Don Pedro Bravo de Laguna, buenos días.
Buenos días.
Ya te vamos a consolidar el jueves en esa silla, ¿eh?
Vamos.
La silla de los habladores. Esa es la que más habla la gente.
¿Ah, sí?
O sea,
la de Alarcón.
Sí. José Daniel Díaz Armas, que está en un micrófono raro allí en la izquierda.
Aquí estoy colocado, efectivamente, para sacar el
corte. Bien colocado, bien colocado.
Sí, sí, sí.
Y además, hoy a Tasquito en la Arena no has llegado muy tarde, hoy. Hay días que llegas más
tarde. No, 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 pero bueno, yo siempre llego a la hora de comenzar. Puede que tú comiences tarde.
Puede ser, puede ser. Eduardo Dávila, buenos días.
Hola, buenos días. Mucho lío.
Y la incorporación de Pedro Antonio Campo, que lo voy a consolidar aquí los martes, lo vamos a anclar aquí para que se venga aquí a tertuliar con nosotros.
Tú sabes que yo siempre encantado. Muy,
pero ponlo en la agenda.
Muy buenos días, Diego, a los compañeros y, por supuesto, a las personas que nos están escuchando.
Que yo sé que eres una persona muy ocupada, o por lo menos hace muchas cosas, no sé si bien o mal, pero hace muchas cosas. Ponlo en la agenda. Los jueves a esta hora vamos a discutir allí con los amigos.
Muchas cosas, efectivamente, la gente ya tendrá que opinar si está bien o mal.
Eso es así. Bueno, pues la verdad es que el día de hoy tenemos muchos frentes que podemos atacar, pero yo creo que evidentemente la noticia del día de ayer y lo que nos está acompañando hoy es el juicio del caso de las mascarillas, ¿no? Yo creo que lo que más se está hablando y lo que más discrepancias hay, porque hay gente que dice que barbaridad de mentiras, qué cantidad de mentiras ha dicho Víctor Daldama. Empezamos por la declaración de ayer de Víctor Daldama, no sé si tuvieron ocasión de seguirlas en directo, pues fue retransmitida prácticamente en directo, no directo riguroso, pero sí había varios medios de comunicación que iban haciendo una narración y transcribiendo las declaraciones de Daldama, que duró, que creo, hasta el tarde de la noche, con lo cual no pudieron declarar ni con el Diabalo, que lo van a hacer hoy, y veremos lo que cuenta. Pero ayer Daldama se despachó, ¿no?
Se despachó y además usó efectivamente una estrategia procesal muy interesante. Y esa se suele usar en sala. Alargar sus intervenciones con una interlocución extensa y hacerlo sabiendo que va a tener el prime time de todas las televisiones fue algo hecho absolutamente adrede, porque él sabía que iba a capitalizar todo el informativo de todo lo que sucedió ayer. Estuviera contando cosas interesantes o no. Es decir, ya yo creo que el relato que él iba a contar desde el punto de vista procesal más o menos lo había adelantado. Él había dicho que iba a echar mierda sobre todo, por decirlo de forma literal. Y es verdad que lo hizo. Lo hizo, pero efectivamente con pruebas hacia los que ya había pillado, es decir, ya sabemos que Aldama tiene un pacto para reducción de condena por colaborar con la Administración de Justicia, eso existe en España también, no como en Estados Unidos, que quedas exento, pero sí existe y se pide una pena menor hacia ti, pero y ya ha dado todas las pruebas que tenía hacia Ábalos y hacia Coldo, pero es verdad que regó mucho relato literario sobre el que no hay parte probatoria, porque si no estarían investigados o investigadas. Pero arrancó el ventilador y salpicó.
Eduardo, ¿qué te pareció lo que se vio ayer?
Bueno, parece que ha puesto un foco diferente, ha escalado la trama, no lo ha dejado en el Ministerio X ni alguna comunidad autónoma, sino ha puesto el foco más arriba.
Ha puesto
arriba.
Nombre al número uno.
Sí, eso es, y creo que eso es lo más relevante. Evidentemente puede ser más cierto o no, pero esto de alguna manera puede abrir un melón para nuevas investigaciones. Con lo cual, ya veremos, pero parece que la trama es mucho más potente de lo que a priori se estaba investigando. Creo que es lo más importante, ha puesto un foco diferente, lo ha escalado. Creo que por ahí van los tiros.
Don Pedro Antonio.
Yo creo que es evidente, ¿no? Si hay unos señores que están compareciendo en una fase procesal que se denomina juicio oral, es porque evidentemente hay unos indicios de criminalidad. Si no, no se habría mandado la apertura de juicio oral. Con lo cual, como todo proceso judicial, se pueden ir incorporando nuevos elementos y nuevas personas, con lo cual es evidente que quizás por ahí van a tener que comparecer. No debemos olvidar como también el propio juicio de las mascarillas tiene otra pieza que está siendo juzgada en la Audiencia Nacional, con lo cual lo que es evidente es también que se está juzgando a un gobierno. A un gobierno, porque es cierto que en otros momentos se han juzgado pues diferentes procesos y demás, pero es que la realidad es que lo que se está juzgando en el Tribunal Supremo, hoy creo que va a declarar el señor Coldo y...
Ya está declarando. Lo ha echado a la ventanita, lo ha echado ahí fuera porque no quería estar dentro.
Y el señor Ábalos, no sé si hoy le dará tiempo, pero lo que es cierto es que son personas que han tenido un peso muy importante en el gobierno de España, son unas personas que han tenido un peso muy importante en el seno del Partido Socialista. De hecho, son aquellos que, bueno, se dijo la banda del Peugeot, pero hemos conocido la semana pasada Mercedes. Que no era un Peugeot, sino era un Mercedes de gama alta, ¿no? O sea, la verdad que uno conforme pasa en la semana, yo no sé si se sigue uno sorprendiendo, yo ya no, sinceramente, porque ha sido tal cantidad de noticias, pero lo que es evidente es que alguien tiene que asumir responsabilidades. Y digo que alguien tiene que asumir responsabilidades porque independientemente de que las diferentes personas que estén compareciendo en sede judicial puedan seguir una estrategia procesal más o menos acertada, es cierto que hay una serie de indicios, de pruebas que ya se han puesto sobre la mesa, de conversaciones telefónicas, de conversaciones de WhatsApp, de transferencias, de un supuesto tráfico de influencias o de aprovechamiento, y luego uno tiene responsabilidades. No vale la doble vara de medir. Cuando estaba el Partido Popular, se llegó a hacer incluso una moción de censura con un elemento, una sentencia, que luego fue rectificada por el Tribunal Supremo, ese elemento. Es decir, oye, ante un supuesto que es todavía mucho más grave a día de hoy, aquí no existe ningún tipo de responsabilidad política. Y yo creo que es necesario que un señor que nombró a una serie de personas asuma en primera instancia los fallos que cometió y haber permitido que su mano derecha, José Luis Ábalos, que esté allí procesado. Que su otra mano derecha que vino después, Santos Cerdán, que no se olviden, Santos Cerdán, super Santos Cerdán, como decía José Luis Rodríguez Zapatero, pues también está siendo investigado. Que el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, también esté a punto de estar formalmente imputado o investigado.
También tuvo para él ayer.
La terminología. El caso de Blue Ultra, ¿no? El rescate de Air Europa. La señora Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, no sé cuántas veces imputado o investigada, ¿no? El hermano del hermano del presidente del gobierno. Yo, sinceramente, soy
ahora entra
soy
en mayo, ¿no? El hermano llega ahora, la semana
cuando
que
viene. Van y le preguntan, mire, ¿y usted sabía lo que era el Centro de Artes Escénicas?
¿Que usted dirigía?
Que usted dirigía. Yo la verdad es que no sé ni dónde estaba, ¿no? O sea, no, es surrealista. Entonces, yo ante tal panorama, el hermano, la mujer, sus amigos, la banda del Peugeot que logró Mercedes Altama, oye, y aquí nadie asume responsabilidades.
No, esto es todo fruto de la fachoesfera. Bravo de Laguna, don Pedro. Ya tenemos dos Pedro. Aquí Pedro 1, Pedro 2.
Pues, siguiendo lo que decía Pedro, la Audiencia de Cuentas, Tribunal Constitucional, Indra, Telefónica, etcétera, es
Renfe,
un asalto,
Adif,
todo, es un asalto del Partido Redesa. Socialista a todas las instituciones
y
empresas públicas que pueda haber, colocando gente, manipulando, ocultando pruebas. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que a estas alturas España es una pantomima de país. O sea, tiene un presidente que saca una que no tiene capacidad de aprobar leyes en el legislativo, que le importa un comino, porque lo aprueba todo por decreto. Unos ministros que cada cual.
Pero después le decaen en el Congreso.
Sí, pero no deja de ser una pantomima. O sea, ¿qué pasa? Y con eso tenemos que estar contentos de que decaiga en el Congreso, porque a lo mejor no le da el caprichito último que le pide Junts de turno. O sea, aquí no se está gobernando, aquí se está sobreviviendo, sobre todo la panda de corrupto y de corrupción que hay endémica en este país. Porque es que además estamos viendo que está involucrado policías, guardias civiles, jueces, periodistas, que sin ellos todos estos relatos no se podrían montar, etcétera, etcétera. O sea que yo a mí, vamos...
Y el argumento es que lo de enfrente es peor.
Me parece una cosita más de la que estamos viendo nosotros sin necesidad de que nos los cuenten en un juicio oral.
Y a usted no le llamó la atención, a mí me llamó mucho la atención que no dejó títeres sin cabeza, atacó a la mujer del presidente del gobierno, a cinco ministros, al presidente del gobierno, a los ya conocidos Coldo y Ábalos. palo. Pero además, yo creo que quirúrgicamente fue conectando todos los casos, Frucultra, Air Europa, la financiación del Partido Socialista, el amaño de obras para adjudicar y coger comisiones, incluso lo de los hidrocarburos, exculpando en unos y culpando en otros, ¿no? Pero todo es una trama como muy, muy bien cosida.
Es que precisamente iba a eso, que las declaraciones de Aldama no solamente es hablando de que tenía responsabilidades con el señor Ábalos o con... No es que se equivocó al elegir unas personas. No. Esto es una trama bien organizada, bien estructurada. Con
donde
una
a él fueron visible, a por él y lo metieron.
Y hay una cabeza visible y lo ha aislado con muchos casos de corrupción. Y esto parece que trasciende. Ya no es un caso concreto, sino una trama bastante organizada y con nombre y apellidos, que es lo, creo que es lo, que, lo más relevante que ha dicho Aldama ayer, ¿no?
Yo creo que alguien le asesoró muy bien porque encajó todas sus declaraciones muy largas, pero todas muy específica, encajando en los informes de la UCO y en las declaraciones del día anterior. Bueno,
tiene un muy buen abogado, ¿eh? Aldama tiene un muy buen abogado.
El mejor penalista.
Es muy probable que sea el mejor penalista en España. Pero bueno, oye, el señor Aldama...
Tiene para pagarlo, ¿eh?
El señor Aldama, que como bien se ha
el dinero aquí, que no le han congelado.
El señor Aldama, que como bien se ha expuesto aquí, oye, está siguiendo una estrategia de colaboración, claro, con la justicia, un poco también para que su responsabilidad se la minore. También tiene parte de culpa.
O sea, no es un corrupto. Está reconociendo.
El facilitador.
Tanto culpa tiene
el nexo corrupto.
El que recibe el soborno como el que lo da. Es evidente, ¿no?
Es clave.
Ahora bien, se agradece la colaboración, evidentemente, sí, porque facilita la labor de la justicia siempre que hayan elementos probatorios fiables, ¿no? Pero es verdad que se han aportado, siendo pues conversaciones, transferencias, o sea, se han aportado una serie de indicios, que es lo que su señoría o sus señorías han valorado, porque si no, no hubiesen abierto la apertura de juicio oral. O sea, si consideran que ahora hay un mínimo indicio de criminalidad, no abren esa segunda fase procesal. Pero, evidentemente, yo insisto en lo que se ha expuesto aquí. Y esto ya da vergüenza. O sea, es que las portadas internacionales, ¿no? El New York Times, el Washington Post, periódicos en Gran Bretaña, ¿no? Hablan de España, pero no hablan de España para hablar de la buena marcha de la economía, que no es el caso, pero que es que no. Hablan de España para hablar de la mujer del presidente del gobierno, que está penta imputada, o vamos, un montón. El hermano del presidente del gobierno, sus ministros, tal. Esto es un escándalo. Y al final nos afecta a todos, porque si hablan mal de España, hablan mal de la credibilidad de un país. Y en este país hay gente muy válida, los autónomos, las pymes, los trabajadores, o sea, somos muchos un país grande, somos la cuarta economía del euro, muchos políticos también, muchos políticos. Mira, pero yo, de todos los partidos, porque yo tengo buena relación con gente de todos los partidos, es verdad que yo soy del PP, y no quiere decir eso que por tres o cuatro se manche a la clase política. Hay mucha gente en política que no cobra. Que no cobra, ¿eh? Y lo hacen por vocación pública. Con lo cual, oye, pero es evidente que hay unos chorizos que ahora mismo están donde están y hay una gente que no asume la responsabilidad. Y yo pienso que la doble vara de medir no cabe en ese sentido.
¿Y qué hacemos para evitar esto en el futuro? Porque esto es crónico. Cuidado
porque yo sé por dónde va. Y eso ya fue un debate que se produjo en su momento. El tema de si los imputados podían presentarse, si los investigados podían concurrir en lista.
Que cueste dinero y ser corrupto.
Y ese tipo de cosas.
Que cueste dinero.
Va por
y que
mal
cueste...
camino. Yo sí que es verdad que estoy de acuerdo en una cosa, en lo que plantea Pedro, y es cierto, es decir, al Partido Popular se le censuró por una imputación al propio Partido Popular y en ese fue el momento en el que se censuró a Rajoy, teniendo en cuenta la situación actual,
que los que juzgaron a Rajoy no son capaces de juzgar al PSOE.
Exacto, la situación actual,
no, que no fue una censura a Rajoy,
resulta que
fue un acuerdo,
no fue una censura, no fue una censura,
pero bueno, pero hechos que provocaron la censura a Rajoy por motivos de corrupción, que yo creo que estaban al nivel, que incluso por debajo, no son capaces de hacer lo mismo
Si me dejan terminar. Vamos a ver, efectivamente los mismos que en su momento lo hicieron, ahora parece que no están de acuerdo en hacerlo. Puede que, y esto lo digo tal cual, desafortunadamente la posición que ha tomado el Partido Popular ha hecho que haya parte de los socios de gobierno, que además son de derecha, que no vean en la derecha española un aliado, sino un enemigo político. Y esto lo digo tal cual, porque es parte del debate parlamentario hoy en día en el Congreso son los diputados. Y eso se lo tendría que hacer ver el Partido Popular, que en su momento sí que era capaz de concitar mayoría con este tipo de, con este tipo de nacionalistas. No, con el PNV.
Con el PNV y con Junts.
O sea, antes el Partido Popular sí era capaz de concitar mayoría y gobiernos con estas formaciones políticas, y ahora parece que hay una disociación absoluta, como si fuera el enemigo.
Yo tiene creo que elegir entre PNV y Junts.
En eso es algo en el que el Partido Popular tiene que plantearse quién quiere que sean sus aliados, cómo quiere que lo sea, y si es un partido de mayorías, como antes sucedía, antes el Partido Popular y el Partido Socialista gobernaban con nacionalistas y aquí no pasaba nada, el país funcionaba.
Pero bueno, al margen de todo eso,
las responsabilidades políticas tendría que haberlas. Tendría que haber dimisiones, tendría que haber muchas otras cosas. Pero también es real lo siguiente, esto también, porque los números son traidores. Miren, Donald Trump es un puñetero loco, pero es un puñetero loco al que hay una mayoría que le da la razón, desafortunadamente, pero un puñetero loco, porque además miente, dice que no va a haber una guerra larga y después es larga, dice que no sé qué y no sé cuánto, después dice que y es un mentiroso. Pues Pedro Sánchez es igual, o sea, es el tipo de liderazgos que hay en la actualidad, gente mentirosa que se inventa a golpe de redes las mentiras todos los días. Y ¿saben qué es lo que ocurre? Que Pedro Sánchez se ha llevado el gato al agua y se ha reído de todos nosotros, y se ha reído de todos nosotros porque de los 168 reales decretos que ha llevado al Congreso de los Diputados, solo 9 han decaído, el 5%. Nos ha ganado a todos y estamos todos con cara de tontos, pero aquí nadie actúa. En cambio, por otro lado, te ves a partidos de Estado rasgándose las vestiduras por estupideces cuando tendría que ser la guerra otra. Estás montando un paripé con lo de la prioridad nacional, con lo de no sé cuánto, haciendo tonterías cuando la morocota está en la corrupción. Te estás olvidando de todo, es que has perdido el norte, no sabes ni dónde está el norte.
Pedro Antonio.
Hombre, yo simplemente por responderte, quien gobierna en este país, por desgracia para muchos, desde mi humilde punto de vista, es el Partido Socialista, que es quien tiene que conseguir las mayorías para sacar adelante sus propuestas. Y el ejemplo más evidente es que llevamos desde 2023 sin el instrumento más importante que tiene todo un país, que son los presupuestos generales del Estado, ¿no? Yo ayer escuchaba a un diputado de Unión del Pueblo Navarro que le preguntaba al señor Sánchez si no le daba vergüenza el panorama actual y si iba a asumir responsabilidades, y él dijo que no, que él iba a agotar la legislatura porque eso era cumplir la Constitución. Y el propio diputado de Unión del Pueblo Navarro le dice, mire, pero es que cumplir la Constitución también es presentar los presupuestos en tiempo y forma, ¿no? Los que
estamos, aunque decaiga, aunque no lo aprueben.
Los que estamos en ayuntamiento sabemos que sin presupuesto no hay gobierno, y sucede igual en el Estado. Por lo tanto, el señor Sánchez no tiene una mayoría para gobernar. Punto uno. Punto dos. Gobernar a base de decretos leyes es usurpar el poder legislativo.
Eso es.
O sea, el Poder Ejecutivo tiene una función.
Estamos totalmente de acuerdo.
Que es el gobierno. Pero las leyes tienen que emanar del Congreso y del Senado, es decir, de las Cortes. ¿Qué ocurre?
Que dígame, las Cortes
dígame,
no trabajan.
Dígame, ustedes...
Esa es la otra parte.
Dígame, ustedes, en lo que llevamos de legislatura, ¿qué ley ha sacado el Congreso de los Diputados?
Las que ha presentado Junts. Las de Junts, sí, porque el PP no ha sacado ninguna.
Pero
y tampoco
pero,
me ha puesto mucho.
O sea, pero... Oye, has dicho las que ha sacado Junts, ¿no? Bien.
Sí, porque el PP no ha propuesto ninguna.
Pero es que el gobierno, que es el que tiene que elevar los asuntos al Congreso, es que está gobernando a base de decretos leyes. O sea, es una interferencia del Poder Ejecutivo en el Poder Legislativo. O sea, las normas tienen que emanar del Congreso y del Senado. El ejemplo más claro, el Senado. Hay un montón de leyes que el Partido Popular, que forma parte también de las Cortes, que tú lo sabes bien, que se han aprobado en el Senado y que cuando llegan por remisión al Congreso de los Diputados, la mesa del Congreso de los Diputados, en la que tiene mayoría el Partido Socialista con sus socios, las bloquea.
Estimado Pedro, usar leyes, el Senado es usar leyes, la puerta de atrás, y tú lo sabes.
No, perdona.
Usar el Congreso. El Senado, llega a acuerdos en el Congreso.
No, el Senado
es usar
el
la puerta
Senado,
de atrás.
No estamos yendo a otro,
es
otro
válido,
tema, ¿no?
El Senado es tan válido como el Congreso.
El Senado
es
un cementerio de elefantes Cortes, territorial.
Bueno, yo creo que eso es faltar el respeto. Eso es faltar el respeto a mucha gente. El Senado es una Cámara que forma parte de las Cortes Generales, donde se aprueban y se debaten leyes y luego se remiten al Congreso. Ahora bien, si cuando en el Senado se aprueban y se remiten al Congreso, la mesa de la Cámara, yo te voy a poner un ejemplo, la ley ELA, por ejemplo. la ley ELA se aprobó en el Congreso de los Diputados.
Sí, de Junts.
De
Ciudadanos. Y la propuesta de Junts.
De Junts no
la propuesta
era,
de Junts.
No,
no, la propuesta de Junts.
O la
equiparación
salarial. Oiga, que estamos entrando en un debate que no es el que yo quería.
No, pero... Lete el diario. Estás tergiversando la verdad. Y eso Diego y yo lo tenemos claro. Fue una iniciativa de Ciudadanos que asumió Junts.
Pero
te estás equivocando.
Pero termino. Cuando se aprueban normas en el Senado no valen. Pero cuando se aprueba en el Congreso de Diputados, sí, que por cierto, en el Congreso de Diputados son 3 o 4, en el Senado son todas las semanas. Es evidente que no interesa al gobierno.
Hombre, se desvirtúan los objetivos por los que se crean los diferentes órganos y se tergiversan, pero lo hacen todos, ¿eh? Y aquí tenemos la prueba, o sea que
podemos volver otra
que
vez
hacer
a
una
la...
reflexión, hay que hacer una autorreflexión.
Podemos volver
más
otra amplio? Vez a la época de la transición a la democracia, donde las instituciones eran más útiles y estaban funcionando mejor en base a cómo se había funcionado, porque el Senado es una cámara de representación territorial donde deberían estar representadas las autonomías. De hecho, hay senadores de designación autonómica en función de las composiciones de los parlamentos autonómicos. Y además, pues a lo mejor es una lista abierta, con lo cual puede haber más. Y el Senado tuvo su función de corrección, bien, de mejorar
de
los
acceder.
Textos, bien. Y después devolverlos al Congreso. Y además también yo volvería a que el Tribunal Constitucional era un salto, un escalón más, que garantizaba que lo que se aprobaba en el Congreso y en el Senado estaba de acuerdo a la Constitución. Es decir, no era un tribunal que juzgaba como ahora a petición de alguien, sino que era un trámite más obligatorio para garantizar que la legislación que se iba construyendo en este país estaba de acuerdo a la Constitución del 78. Yo volvería a poner el Tribunal Constitucional para eso, exclusivamente para eso.
Otra intromisión en el Tribunal Constitucional del poder político.
Pero volvamos
y te voy a decir por qué. Y te voy a decir por qué. El máximo intérprete de las normas es el Tribunal Supremo, que es la cúspide del Poder Judicial. Ahora bien, en el Tribunal Constitucional se han puesto unos colegas del gobierno de Pedro Sánchez y, por lo tanto, cada norma que llega para la revisión de si es compatible o no con la Constitución, que eso es lo que tienen que hacer, hacen una interpretación maravillosa y es... Bueno,
pero eso
la segunda, si el recurso de casación es la. Es
pero ¿qué quedamos? ¿Los jueces son buenos o son malos? Porque
unos
son buenos y otros son malos.
Escúchame, que no entramos en un debate que no me gusta. La gente que está escuchando,
tras 26 años de profesión.
La gente que no está escuchando no entra en estos tecnicismos, se pierde. Y les quiero sacar solamente el tema de que el Tribunal Constitucional se ha usado políticamente para ponerlo en un sitio que no es el que le corresponde.
Totalmente.
Y la gente de la calle piensa que el Tribunal Constitucional está por encima del Tribunal Supremo.
Sí, señor.
A los que le importa. A los que no le importa le da igual.
Claro.
Lo que ven es que esto es una merienda de negro, con perdón de la frase, que ahora hay que decir una merienda de blanco.
De
o una merienda de blanco. Y conseguimos el efecto contrario que debería perseguir una democracia moderna, que es el desapego de la ciudadanía. Porque es que no entendemos nada, ni los que están gobernando quieren que entendamos de nada, sino que quieran generar esta distorsión.
Claro.
Y eso es a mí lo que más me preocupa. Pero bueno, vamos a Begoña, que aparte de ser nombrada por amigo Aldama, me río porque me mandaron un meme con la señora Begoña con el cabestrillo de Sara Santaolalla, ¿no? También dice que la ha acosado y la ha agredido el pobre Vito Quile, que debe estar en toda la salsa, ¿eh? Es como la sal, está en todos los lados. Ahora, tiene que tener una información porque sabe dónde estaba, en la terraza que estaba Begoña Gómez, no todo el mundo lo sabe, ¿no? A ver quién se lo ha chivado, que debe ser del núcleo cercano a Moncloa. ¿Qué les parece este espectáculo una vez más? ¿Están malos de Víctor Quiles?
Yo te voy a decir lo que pienso, porque pienso lo mismo desde que todo esto empezó, y empezó hace mucho tiempo, y no empezó con este tipo de movimientos de derecha, empezó con las izquierdas. Los escraches y el acoso a las personas es algo indecente. Lo haga la izquierda o la derecha. Cuando lo hacía Podemos, me parecían indecentes.
Era jarabe democrático.
Pero yo no he cambiado el discurso. Para mí siempre han sido una intromisión en la vida personal de los demás y una sobreexposición que no tienes por qué soportar. Nadie tiene por qué soportar que alguien te ponga un móvil en la cara o se ponga a llamarte hijo de puta en la puerta de tu casa. Así de claro. Y eso es lo que ha pasado desde la época de los escraches. Y los escraches los puso de moda Podemos. Esto lo digo tal cual. Pues de aquellos polvos, estos lodos, me han parecido mal siempre. Y los que lo hacen me parecen gentuza.
¿Y tú crees que Vito Quile hace scratch?
¿Y qué te parece que le hagan una pregunta en el Congreso a un portavoz y no conteste?
Bueno, a mí la responsabilidad, lo mismo que me parece...
Se lo hace un diputado y está a la hora.
Pedro, lo mismo que me parece en mi propio ayuntamiento, una indecencia absoluta. Porque a mí me pasa, hago preguntas en el ayuntamiento al grupo de gobierno y no me las contestan. Una indecencia. Eso es una indecencia. Tal cual.
Por eso. Ok, porque es que...
El control y fiscalización es importante. Dentro de y si todo... tú te ríes de la gente a la que yo represento, te estás riendo del pueblo.
Pero en un ayuntamiento se dice próximo pleno.
No, pero no creo que sea así. Precisamente es una responsabilidad.
A mí, por ejemplo, los métodos de Vito Quiria, bueno, pues no me parece... Más que nada porque muchas veces va buscando ruido. Aunque
de los que estamos en esta mesa, ¿quién sigue a Vito Quiria por Telegram? ¿Eh? De los que estamos en esta mesa, ¿quién lo sigue a Vito Quiria por Telegram?
Yo lo tengo en Telegram.
Sí. ¿Tú lo tienes? Sí. ¿Y ves diariamente los vídeos?
No, diariamente.
Vale. Yo lo tengo en... Además, los dos primeros que tengo es Alvise Pérez, Vito Quiria. Sí. Pero no se me llegan a juntar 60, 70 vídeos. Sí. Y cuando ya oigo una noticia, que voy a buscarlo.
Yo este sí lo vi. Porque yo vi la noticia en la cadena SER que decía que... Begoña iba a denunciar.
Entonces voy a ver qué ha puesto Vito Quiria. Entonces, ya sale la noticia por fuera.
Fui al vídeo y lo vi, digo, sí, la verdad que agredió a Begoña con una contundencia absoluta.
A ver, yo realmente, como bien se ha puesto, hay unas señoras que protegen a Begoña Gómez que hacen un mataleón, ¿no? O sea, que agarran al chico por el cuello y casi que lo estrangulan. O sea, es una evidencia, ¿no? Es verdad que luego está el meme, ¿no?, de la señora con el cabestrillo. Yo no vi que tocar a Begoña Gómez en ningún momento. Ahora bien, a ver, hay formas y formas de hacer periodismo. Yo, evidentemente, no lo comparto. Ahora bien, insisto, la doble vara de medir. Yo vi, yo no sigo a Vito Quiria, pero esto que estás en Instagram y te salta, evidentemente, ¿no? Por las cookies y toda esta historia. Y me salta el Gran Wyoming. El Gran Wyoming con su forma de hacer periodismo en La Sexta. ¿Es lo mismo?
Le pone un poquito de humor.
Llegaba... No. Pero no el programa, sino cuando mandaban a los periodistas a perseguir a los miembros del Partido Popular, de Unión de Pro Navarro, de Ciudadanos, de tal, ¿no? Te metían en la alcachofa y te seguían. ¿No? ¿Y usted qué opina de los calcetines?
O sea, pero no era uno, eran varios.
Eran varios.
Tenían un uniforme.
Y con faltas de respeto.
Pasa que era otra época. Ahora se ven faltas de respeto. Entonces era humor. Como claro, antes hacía un chiste de un gagoso o de un mariquita y era un humor, pero ahora es una falta de respeto.
Diego, es que volvemos a lo que yo comentaba al principio de la tertulia con los compañeros, a la doble vara de medir. Es decir, si lo hacen unos está estupendamente bien, es todo aceptable, ¿no? Oye, ¿qué hubiese pasado si en vez de... ha sido una mujer quien hacía el mataleón a Vito Quiria? Ojo al dato. ¿Qué hubiese pasado si fuera un hombre quien le hace un mataleón a la mujer? ¿Tú no crees que hubiese dormido ese hombre esa noche en el calabozo? Es la doble vara de medir, ¿no?
Está diciendo lo mismo que un juez que ahora está siendo investigado por el Consejo General del Poder Judicial.
Cuidado.
No digo nada más.
Que nada más es el juez del ex-DAO de la policía y que lo están recusando. Es que cuidado, porque ahora mismo el tema de la violencia sobre la mujer se ha extendido y no tienes que ser su pareja, ¿eh? Cuidado, que antes había un límite de que yo he sido pareja de esta mujer, tengo que tener cuidado de lo que le digo y lo que hago. Pero ahora ya la violencia sobre la mujer está extendida a todos los hombres, independientemente que hayan sido pareja o no.
Yo ahora solo quiero decir...
Con lo
decir,
cual, ojo...
Yo soy el primero que lo defiende y que cree en la igualdad y que la violencia machista hay que acabarla. Pero lo que te estoy diciendo es que la izquierda tiene un falso discurso moral que va presumiendo de una serie de cuestiones y después son agresivos. Son agresivos. Y cuando digo agresivo es las imágenes de este señor. Yo no voy a defender a Vito Quiria. Yo no creo en su forma de hacer el periodismo. Ahora bien, que han sido agresivos, las imágenes están ahí.
Vito Quiria no es periodista. Vito Quiria empezó periodismo y nunca lo acabó.
Como será Santa
Olalla. Es lo que se llama un influencer. Los influencers solo tienen una ventaja. Esta es mi frase, que además siempre la he dicho. Los influencers tienen detrás suyo un montón de influidos, nada más. Gente que se deja influir por lo que ellos dicen, cómo lo dicen y cómo lo manipulan, porque también manipulan la realidad, ¿no? Ni las influencers de belleza son tan bellas, ni los influencers de actividades físicas son mejores que un entrenador personal que te entrena en tu casa, y todo este tipo de cosas son así. Y este es el mundo de los influencers que nos toca. Hay hasta presidentes influencers. Vito Quiria empezó periodismo y nunca lo acabó. Es un señor que es conocido por el histrionismo. Y al Gran Wyoming, al menos, es licenciado en medicina y es médico. Es verdad que como humorista, no, sí ejerció en Cuenca unos cuantos años y después abandonó la medicina. No sé si lo sabía.
Interesante.
Es verdad que como humorista lo podrá criticar, pero al menos es médico, coño.
como María Jesús Montero. Gracias.
Pues yo diría un médico en el que yo no iría a su consulta, ¿eh? Yo personalmente no me transmite ningún tipo de confianza.
Oye, y estamos hablando aquí desde Tenerife, desde Canarias, estamos hablando, yo llevo ya meses dándome cuenta de que tengo que buscar la actualidad canaria, porque si ves las portadas de los periódicos locales, tiene noticias, aparte de la visita al Papa, que es lo mejor que va a pasar aquí en 30 años. El boletín oficial del Cabildo, que tiene un montón de notas que las manda y después publicas casi, prácticamente sin tocarlas, que es lo que hacen algunos medios, que no las tocan y las publican idénticas, sí, que las han escrito
muchos medios, eso.
Muchos. Sí. Y aquí no pasa nada. La manera de hacer política del gobierno de Canarias es quejarse que Bruselas nos va a poner una isla perimetral para dejar aquí a los inmigrantes. El decreto Canarias, que dice que por unanimidad, pero llevamos hablando de él meses. El REF, que es tan importante, pero no se sabe nada, ni qué se va a hacer ni qué no se va a hacer.
Pero
la visita del Papa sí, nos interesa mucho.
Es que hay un montón de temas importantes que se están quedando en el tintero en nuestro Parlamento de Canarias y también en el Congreso, en todas las cámaras parlamentarias.
Pero
porque
aquí
es verdad
Canarias,
que
lo
que se estaba diciendo ahora del Congreso de los Diputados y del Gobierno del Estado también vale para el Parlamento de Canarias, con quien hemos sido muy críticos, porque gran parte de las iniciativas legislativas no parten del Parlamento, parten del autonómico, del Gobierno autonómico. Y son los propios técnicos del Gobierno autonómico los que envían los textos para que después el Parlamento los tramite, y en tramitación, en comisión, después son trabajados, pero el arranque del documento suele ser ejecutivo. Es una cosa curiosa de nuestro sistema cameral aquí en Canarias, que lleva funcionando así con todos los gobiernos, sea PP Coalición, sea PSOE Nueva Canarias o sea quien sea. Que por cierto, antes se nos quedó en el tintero una cosa. Lo único que traigo positivo, y tampoco es porque personalmente le tenga excesivo cariño, sino sencillamente por respeto, es que Ángel Víctor Torres fue exculpado por parte de Aldama, claramente diciendo que ni pidió ni recibió.
Pero a mí me llama mucho la atención
que quien pidió fue Koldo.
Me llama mucho la atención que los socialistas, que descalifican las declaraciones de Aldama, esa no. Es decir, como la Constitución, ¿no? Es decir, para no presentar los presupuestos, no la aplico, pero para decir que tú no la incumples, sí la tengo. Entonces, o Aldama miente o no miente. Sí, no, miente en todo menos en eso, ¿no? Pero menos, mira, que Ángel Víctor Torres no ha cobrado.
Un detalle curioso, ¿no? Evidentemente yo no pude ayer escuchar toda la declaración de Aldama porque no sé cuántas horas fue, pero si ves
el día entero,
ves los resúmenes que van subiendo, Vox Populi, o Libertad Digital, o El Mundo, tal, o el País incluso.
El Plural, el Confidencial.
El País es verdad que no subió mucho exactamente, pero bueno, el País estaba en otro tal, ¿no? Pero el abogado de Aldama le hace una pregunta, dice, mire, usted ha anunciado pues diferentes cosas sobre los diferentes ministros, sobre el presidente del gobierno y tal. Y dice, ¿cuántas querellas le han caído a usted por injurias y calumnias? Ni una.
También lo usó Feijóo por la tarde. En una...
Sí, bueno, pero ni una. Hombre, cuando tú tienes la certeza de que has actuado en tu vida bien y tal, y un señor te imputa a la comisión presuntamente de un delito, oye, tú vas a defender tu honor y tu honorabilidad. Ni una. Ojo al dato.
Yo te digo una cosa, yo en mi vida he interpuesto una querella porque en un papel oficial se me acusaba de un delito. ¿Y sabes lo que me dijeron?
Dime, ¿eh?
Que había que tener un acto de conciliación previa a la aceptación de la querella. Y que yo lo que
papeleta podía ir, de conciliación.
Exactamente. Dice. Y que lo que yo estaba pidiendo era que protegieran mi honor y el de mi familia, que no, que lo que tenía que ir es contra esa persona para una indemnización, para una sanción, para no sé qué, que se le podía... Digo, lo que quiero es que alguien le llame la atención, es decir, que alguien corrija, que yo públicamente, igual que ha puesto...
La maldición, ¿qué es lo que dice? Juicios tengas y
lo
ganes. Y
yo me eché atrás, digo, mira, olvídate, es que yo no quiero eso. Yo quiero que de alguna manera le pongan los pies, le paren los pies a la persona que me está insultando, acusándome de un delito. Entonces el sistema judicial tampoco es tan eficaz. Es decir, por una querella, ¿para qué?
Sí, eficaz.
No estoy de acuerdo.
Yo creo que sí es eficaz.
Y, hombre, a imagen, decir, si fuera presidente del gobierno, si no, lo hubiera puesto, si, ya te lo digo. Ya.
Si es eficaz, evidentemente, oye, tienes que cumplir el acto previo y luego ya sigues el proceso, ¿no? Pero es que si te quedas de brazos cruzados, no estás defendiendo tu honor. Y yo creo que tú lo has hecho bien. Uh-huh. ¿Y qué ocurre con
estos señores? Yo la presenté, pero no fui valiente.
¿Qué han hecho estos señores? Pues si este señor quiere seguir largando acusaciones y demás, pues la opinión pública... Oye, pues piensa que es correcto. Si tú no defiendes tu honor, oye, es que no te... No. Es lógico.
Si fuera presidente, pues, hubieses puesto una querella después de lo de ayer.
No, y voy a explicar por qué. Además, lo voy a explicar como presidente, como concejal, como alcalde o como lo que sea. Lo voy a explicar. Desafortunadamente, cuando ocurren este tipo de cosas, tiene una reverberación en los medios mayúscula. O sea, aparecen redes, aparecen medios, aparecen todo. Tú presentas la querella. La querella va a tardar la intemerata. Porque tras 26 años de experiencia en las salas de justicia de Canarias y de parte de la península, si hay algo que me queda claro es que la justicia es lenta. Y ya saben que la justicia lenta no es justicia. Cuando llega efectivamente a trámite, porque las querellas por injurias y calumnias son las últimas en ser tramitadas, es lo peor de lo peor dentro de la jurisdicción penal. Cuando llegue, y ya si te metes en lo civil, siéntate y duérmete. Cuando llegue, que llegará algún día, resulta que los hechos han sido olvidados por la mayoría de las personas. Y lo que acabarás consiguiendo es una sentencia que moralmente te da la razón, pero que socialmente ya no sirve de nada. Nada. Porque como no es inmediata, como no es ya, y como no tiene la repercusión que tuvo lo que te sucedió,
es verdad.
Olvídate. Y eso vale. Y eso,
amenazas es más rápido.
Diego, y eso vale para un presidente del gobierno, quedamos, o vale para alguien que hoy aquí.
Nos quedamos
hoy aquí
de llegue, cruzado,
Pedro, tampoco, yo llego aquí, tampoco, te insulto aquí. Resulta que todos los oyentes,
bueno, pues,
todos los oyentes lo escuchan.
Yo te entiendo. Y
tres años después hay un acto de corrección formal y yo pongo una gacetilla en un periódico,
José,
corrigiéndolo, y la gente no se acuerda ni de ti.
Pero espérate, José, no estamos hablando de un concejal ni siquiera de un alcalde. Estamos hablando del presidente del gobierno de la nación. Le cuesta cero coma mandar por una querella. Y desde luego.
El abogado del Estado,
si te están acusando de lo que le están acusando,
no, si es
yo
para
por
temas personales.
Yo por él. No.
Si es como presidente, sí.
El presidente del gobierno.
Le están atacando como
presidente del gobierno.
En el ejercicio de sus funciones, la abogacía del Estado, igual que nosotros.
Yo creo que la mujer del César, aparte de serlo, tiene que parecerle un presidente del gobierno, representa a un país. Si no ponen la querella, la única explicación que yo tengo es que no le interesa que se investigue.
Totalmente.
Yo la única explicación lo que cambio. Yo por sanidad democrática la presentaba. Precisamente para que nadie me pueda decir.
No la pone porque el rey Juan Carlos interpuso una querella.
El señor Feijóo ha cometido un error fundamental. Y esto sí te lo voy a decir tal cual porque lo pensé ayer y lo estaba hablando con un compañero abogado, precisamente tomándonos un café, porque vi las declaraciones y dije, vamos a ver. Este señor acaba de declarar ahora mismo. O sea, a nadie le da tiempo de salir corriendo, llamar al abogado y tener presentada una querella. A nadie. En 24 horas. En principio porque...
Aldama no habló por primera vez ayer y tú lo sabes.
Mira,
que se ha paseado por muchos platos de televisión, que ha comparecido y que ha colaborado con la justicia, que ha habido una fase de instrucción previa y que, por lo tanto,
y si
Aldama no
habló por primera vez ayer.
Pedro, sabes,
estimado Pedro,
lo sabes.
No, vamos
ahora sí lo voy a decir.
Pero
porque
escúcheme, que no tenemos que convencernos. Tú no la pondrías. Tú sí la pondrías. Tú la pondrías.
Pero atiende, Diego.
Pedro, no, pero es que vamos a cambiar de tema.
Ahora, permíteme
concluir. No vamos a convencer a nadie.
Que muy
si
fácil.
Lo que quiero son opiniones.
Es muy fácil. Una opinión.
Dos segundos.
Una opinión. Si como letrado la fuera a poner, lo haría tras la declaración porque tengo una certificación por parte del letrado de la Administración de Justicia en la que aparezca el contenido de las mismas.
Yo ya me he perdido. Tú no la pondrías.
Yo la pondría.
Pedro Antonio la pondría.
Minuto cero.
Eduardo sí.
Minuto
Pedro
cero.
Sí. Y yo sí. Clarísimamente sí. Pero bueno, no estamos muy adecuados. No estamos muy acostumbrados a que se defienda.
Por suerte, no tenemos que ponerla porque somos gente honrada. Otros no la ponen porque tienen miedo.
De momento sí. Y ahora,
no, pero no es eso.
Es que se me han quedado un montón de temas atrás, aparte de mucho.
Mira, además se ha generado un debate sobre este tema y me gustaría
que
lo vamos a sacar. Carlos Tarife, para defender su honor, ha presentado una denuncia. No ha presentado una querella.
Que tengo cinco minutos y quiero hablar de la prioridad nacional. A ver qué entienden cada uno de ustedes qué es prioridad nacional.
Para mí, echar al señor Sánchez. Esa es la prioridad nacional.
Se lo podían poner en el acuerdo.
Número uno. Pero lo digo abiertamente. Los debates que pueda tener Vox para intentar quedar bien en la foto, yo no voy a entrar. Vox es un partido tan legítimo como otro, que tiene su propia estrategia, y yo, evidentemente, no la voy a defender. Yo sé lo que hace mi partido y sé cuál es la prioridad nacional de mi partido, que son las personas y mejorar la vida de todas las personas. Y en eso es lo que estamos hablando. Y evidentemente el señor Sánchez es un señor que tiene todos unos antecedentes y que no es un buen líder para este país.
Pero el concepto plurinacional, que tenemos poco tiempo, ¿tú crees que se debe hablar de que hay que tener preferencia en función del arraigo, del tiempo que lleve en un ayuntamiento?
Yo creo que hay que tener preferencia, por ejemplo, para acceder a una vivienda, hay que tener una vivienda pública, hay que tener preferencia. Oye, el esfuerzo que la persona haya hecho de manera legal, las aportaciones a la seguridad social,
los más ricos,
las aportaciones...
Adelante.
No, pero es que...
oye, si vamos a tener en cuenta lo que ha aportado la seguridad social, lo más rico.
Una persona que tiene 1 millón de euros no va a acceder, por lo general, a una vivienda pública. Bueno, por lo general, a una vivienda pública. Pero la prioridad nacional es las personas que hacen las cosas bien, desde el punto de vista, que tienen el arraigo, que han contribuido al sistema y demás. Oye, eso sí, por supuesto. Pero no entrar en debates que quizás otros quieren abrir. Mi partido no defiende eso.
Vale, ¿y tú?
Tampoco.
¿Crees que hay que poner algún tipo de prioridades por arraigo, por años de residencia en
un
municipio?
Mira, el gobierno de Canarias ha adoptado una decisión.
Por cotización a la
ha adoptado una decisión que me parece muy inteligente.
Las viviendas sociales, quitarle el random y darle a la gente que tenga
hasta
más.
Hasta hace un par de meses, para acceder a una vivienda pública en Canarias, era un sorteo que entraba cualquier persona. Ahora no.
Y eso no ha tenido polémica, ¿eh?
Ahora no ha tenido polémica, ha habido un consenso. No se
pero
habla
no ha discriminado
término,
por nacimiento. Ha puesto de, el, ha
no
cambiado.
Se habla, claro.
¿No ha discriminado usted ha nacido en Santa Úrsula o en La Victoria? Y si el piso está en La Victoria, ¿tiene usted preferencia y Santa Úrsula la tiene al revés? Pero eso pasa.
Eso no se ha dicho, pero eso pasa.
No se lleva pasando toda la vida.
No se ha hablado del término prioridad autonómica ni prioridad nacional, porque eso es una estrategia de marketing clara. Lo que se ha establecido es un sistema justo para acceder a la vivienda en Canarias.
¿Pero tú estás de acuerdo con que haya que poner prioridades para los nacionales, para la gente que ha nacido en este país o que tenga el DNI español?
No, yo creo
incluso
que...
Incluso los saharauis, que todavía algunos tienen DNI español.
Eso es una trampa de que haya nacido, ¿qué tal? No, para españoles. Españoles tenemos una nacionalidad, bien por nacimiento, bien por arraigo, porque hemos entrado aquí de forma legal y hemos cumplido con lo que se nos ha
¿Y ampliarías eso de DNI al MIE? Es decir, en documento...
Vamos a ver, españoles, prioridad españoles. Y yo, además, yo por delante pondría prioridad el contribuyente. O sea, hay muchos contribuyentes que no tienen un duro, que están haciendo un esfuerzo tremendo y dándole pues mucho dinero al Estado para que después se gasten otras personas que con menos esfuerzo están recibiendo más de esta gente. Y ya está. Entonces yo lo tengo muy claro. Por supuesto que hay una prioridad nacional. Estaría bueno que tuviéramos prioridad internacional. O sea, me parece que es un debate que no tiene mucho recorrido. O sea...
Pues no vea la que están liando.
Ya, pero es que tampoco están definiendo qué es lo nacional. O sea, lo nacional son los españoles que hemos nacido o que hemos venido, emigrado a España y nos hemos integrado y estamos contribuyendo a tal. No, es que en España hay muchas personas que están en situación ilegal.
Ahí.
Aquí. ¿Ok? Que han entrado delinquiendo, usurpando las fronteras y entrando de aquella manera. Entonces, ¿eso también los consideramos nacional? ¿Eso es nacional? Eso no es nacional. Entonces, yo creo que lo de la prioridad
opinión,
nacional
eso...
está muy claro. Ahora, que uno se quiera hacer el bueno y decir, ay, que hay que darle de comer a todo el mundo, y porque no sé, pero con la cantidad de comida que se derrocha en el mundo y todavía hay gente que se muere de hambre, no lo entiendo, con todos los buenos que hay en el poder, en todos los países y naciones ricas del mundo, no lo entiendo.
Tu concepto de prioridad nacional y si hay que aplicarlo...
¿Cuáles son las prioridades nacionales?
Es que cada uno dice una cosa.
¿Cuáles son?
Pero yo entiendo que prioridades tiene que haber. Y que yo prefiero que haya una selección por criterios objetivos que un sorteo, por ejemplo.
¿Pero en qué? ¿En qué temas? Porque claro...
Y después esa es la segunda parte. En subvenciones y ayudas, en sanidad, en educación, en procedimientos judiciales, en contratar en lo público, en tener beneficios para tener becas. Es decir, ¿prioridades para qué?
Es que a eso voy. Es decir, prioridades, claro que sí. Hay prioridades, hay unas que son prioridades que no son prioridades.
Las está viendo siempre, las ha habido.
¿Pero cuáles son? Es decir, ¿cuáles defendemos? ¿En cuáles empezamos a tener un debate honesto? ¿En cuáles? Eso no sé, de verdad.
Por eso lo que decía José Daniel, de verdad. Esto,
yo, al respecto, yo creo que el mensaje este de prioridad nacional que se ha incluido en los acuerdos de Aragón y Extremadura es un mensaje vacío. Porque no lo han sabido concretar.
Igual es lo que interesaba.
Los responsables de concretarlo han de ser Vox y el Partido Popular y decir qué significa, como efectivamente han dicho los compañeros. Oye, podemos discernir cuidado, que me puede parecer bien. Pero cuando me lo expliquen, oye, vamos a modificar las leyes de tal manera que, por ejemplo, derechos universales como la educación y la sanidad son para todos, pero otro tipo de prerrogativas tienen que tener prioridad estas personas y estas personas y estas personas. Vamos, y eso lo vamos a llevar al legislativo y lo vamos a llevar en nuestros programas electorales, que estamos a un año vista de las próximas elecciones generales, porque yo estoy convencido que van a ser antes de las locales, el próximo 2027. Pues a ese año todavía no tenemos programas electorales sobre la mesa. ¿Qué se va a modificar o no? ¿Qué propuestas legislativas hay en ese sentido? ¿Qué significa prioridad nacional? Oye, yo lo siento, pero hacer ese tipo de anuncios y quedarse hablando semanas sobre ello, cuando no se le da contenido, me parece que es llenar a la gente con pajaritos en la cabeza, es mentirle a la ciudadanía. Yo creo que hay que ser más honesto, en política hay que ser honesto.
Yo creo que se ha dado datos concretos de acceso a la vivienda, etcétera, etcétera. Se ha dado casos concretos de prioridad nacional.
Pero a mí me gustaría leer un documento.
De ayuda al emprendimiento, prefiero ayudar...
Pero de palabra, el documento escrito...
De palabra,
yo quiero hacer un programa.
Se ha explicado, pero es que no le piden a Vox que lo haga y Vox...
No, no, yo se lo pido a los dos firmantes, al PP y a Vox. Yo creo que los dos tienen que concretar.
Y en Aragón, después de la que se le dio en Extremadura, tenían que haberlo hecho.
Vamos a ver, un acuerdo de gobierno...
No lo han hecho porque no les ha interesado.
Es un acuerdo en el que las dos partes firman. Mm. Y yo entiendo que ese término lo han firmado y suscrito el PP y Vox. Y han de ser las dos formaciones políticas las que al unísono y de forma acorde defiendan qué significa eso. Porque si no, unos están defendiendo una cosa y otros la otra. Es decir, al final el papel es papel mojado.
Bueno, pues tenemos que dejarlo aquí, que son las 10:30, es jueves como si fuera viernes. Así que darle las gracias a Pedro Antonio, a Pedro, a Eduardo y a José Daniel de la falta de concreción en el día que han planteado. No hemos resuelto absolutamente nada, sigue estando todo como estaba antes de empezar.
Si lo dejas en manos de la justicia, tú sabes que no resuelves nada.
El honor hay que defenderlo siempre.
Y lo sabes por experiencia personal.
En sede judicial, en sede política, donde sea. Pero el honor es sagrado.